Algunas cosas que son preocupantes, que ya vienen siendo preocupantes, la situación de algunas empresas que están actualmente en concurso de acreedores como Vicentín, y esto, hay que decir, una empresa que recibió préstamos durante la gestión anterior de una manera increíble, por la cantidad que recibió de dinero, pero además porque de una manera absolutamente, uno podría decir, irregular. Está en línea Claudio Lozano, actual director del Banco Nación, que está haciendo una propuesta junto a un grupo de otras personas para ver qué es lo que se hace concretamente con esta firma, que es importante, pero que debería comenzar a ser de alguna manera controlada y administrada bajo una dirección estatal. ¿Cómo te va, Claudio?
¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, Vicentín fue una de las empresas más favorecidas en materia crediticia por la anterior administración, y hoy es un desastre.
Mira, sí, la anterior administración tenía una lógica que asociaba la oferta de crédito del Banco Nación con grandes grupos empresarios, una oferta totalmente concentrada que dejaba fuera la posibilidad de que buena parte de la capacidad prestable pudiera tener como dirección otro tipo de sujetos, ¿no? Fundamentalmente pequeña y mediana empresa. En gran medida, digamos, acercaba financiamiento a aquellos que normalmente disponen de capacidad financiera. Pero también, al mismo tiempo también, lo hizo de manera tan irregular, y el caso de Vicentín casi te diría que es un paradigma, porque prácticamente no se cumplió con ninguna de las reglas ni internas ni externas del propio, ni del Banco Nación ni del Banco Central, se superaron todos los límites y se terminó en un cuadro de una situación donde en realidad Vicentín lo que consume es una suerte de estafa hacia la banca pública, hacia los trabajadores y hacia los pequeños y medianos productores y acopiadores, que son los que de alguna manera quedaron todos enredados en la situación de default y de concurso en la que hoy se encuentra. Pero lo que me parece importante destacar es que claramente, a través de sus empresas controladas en Uruguay, en Paraguay, en Panamá, en España y demás, lo que este grupo empresario lleva adelante es un proceso permanente, por el cual eludía el pago de impuestos en la Argentina, sacaba exportaciones en negro, fugaba capitales al exterior, y consumaba operaciones francamente ilegales, con lo cual no estamos hablando de un grupo que cae en una situación de dificultad, porque la situación económica no le permitió desarrollarse adecuadamente. Todo lo contrario, es un grupo que ha tenido una expansión fenomenal, que ha gozado de disponer créditos y que lo que ha hecho es llevar adelante una serie de maniobras absolutamente fraudulentas que hoy, si no se le pone el ojo con cuidado y dejamos todo esto ligado a lo que pueda pasar con el concurso de acreedores, con la justicia y con los negocios, todas las ofertas que están dando vuelta tienden a extranjerizar el comercio exterior de granos, haciendo una extranjerización de Vicentín, ya sea parcial o total. Y casualmente, Claudio, en ese marco es donde con muchos otros venimos planteando la idea de una empresa pública no estatal, que lo que quiere decir en concreto es que es una empresa donde el Estado interviene, pero donde hay control y participación también de trabajadores y pequeños y medianos productores, para tener una empresa testigo en el comercio de granos y en el sector alimenticio, ¿no?
Bueno, hablamos de comercio de granos por un lado, y sabemos la importancia que tiene para la Argentina a la hora de conseguir divisas, ¿no? Esto es un punto central por un lado, ¿no? Y que además esas divisas lleguen y se queden en la Argentina, ¿no? No se fuguen. Eso por un lado. Y segundo, esto tiene que ver un poco también con lo que de alguna manera se viene planteando cuando se dice, bueno, si la Argentina presta e interviene en determinadas empresas, ¿por qué no tiene acciones?
Bueno, eso es el planteo que ha hecho Fernanda Vallejos. Ese es un planteo que obviamente se puede evaluar. En este caso puntual, en realidad, es una situación distinta, en el sentido de que, digamos, acá lo que hay es un default por parte de un grupo empresario que ya recibió créditos. El Banco Nación, si le sumamos además lo que prestó el Banco Provincia, el Banco Ciudad, el Banco de Intercambio y Comercio Exterior, el Vice, y demás, estamos hablando de prácticamente 360, 370 millones de dólares.
Hay otra, pero de la banca pública.
De la banca pública, todo banca pública. Y a eso le tenés que agregar que hay otros 300 millones de dólares aproximadamente de productores que han quedado como tendal en el marco del default de Vicentín, con lo cual, si uno capitalizara todas estas acreencias, tomando control sobre la empresa de manera asociada entre el Estado y los productores, los pequeños y medianos productores que trabajaban con Vicentín, estaríamos en capacidad de poder poner la empresa en funcionamiento y rediscutir con el resto de los acreedores, que son en general bancos extranjeros, una renegociación de la deuda en el marco de una recuperación del funcionamiento de una empresa que es absolutamente viable, que tiene un papel central en el comercio exterior. Pasó de ser la empresa número 19 en el ranking de las principales 200 de la Argentina a ser la empresa número 6 en el curso de 4 años, entre el 2015 y el 2019. Este fue el crecimiento exponencial que Vicentín tuvo. Pero incluso yendo al punto que vos planteabas respecto a la importancia de tener una empresa testigo en el comercio exterior de granos, en lo que tiene que ver con el manejo de los puertos, de la oferta de divisas y demás, claramente Vicentín utilizaba, por ejemplo, las empresas en Uruguay o las empresas en Paraguay para dibujar las exportaciones a la baja. Y de repente, bueno, Vicentín es un gran exportador en Paraguay de soja, exportador de cereales en Paraguay, pero en realidad las barcazas venían de Paraguay vacías y se llenaban acá, en San Lorenzo. En realidad, Vicentín Paraguay tiene 6 empleados, no tiene ninguna planta, es una empresa fantasma que para lo único que sirve es para, y es más, a pesar de que no tiene planta y que tiene solo 6 empleados, el CEO de la compañía fue el presidente de la Cámara de Exportadores del Paraguay. Como en Paraguay no se paga, retenciones, entonces estos señores sacaban por allí lo que no querían sacar por el comercio exterior argentino. Y lo mismo con Uruguay. El crédito del Banco Nación es un crédito desde Vicentín Argentina a Vicentín Uruguay. Ahora, la mercadería salía directa de Argentina, pero se facturaba en Uruguay, directa de Argentina a otros mercados. Ahora, la facturación iba por Uruguay. ¿Para qué? Para que la AFIP no le cobrara, o la aduana no le cobrara las retenciones que le tenía que cobrar a Vicentín por la salida de la producción. Son empresas que sirven para triangular, para eludir pago de impuestos y para dejar divisas en el exterior. Y a eso hay que agregar también el tema de empresas directamente en Paraná, en guaridas fiscales. Es más, antes de que declarara el default de toda su deuda y dejara colgado a la banca pública, a los trabajadores y a los productores, Vicentín vendió el 16% de una empresa fundamental que ellos tienen, que es la empresa Renova, que la tienen en sociedad con un grupo suizo que es Glencore. Le vendió el 16% de las acciones 3 días antes de ir al default, y ese dinero no se sabe dónde está. O sea que acá se está avanzando en un concurso, cuando en realidad lo que hay que hacer acá es investigar qué fue lo que hizo Vicentín, porque son todas maniobras de carácter delictivo las que están sobre la mesa, y que la verdad que justifican que frente a un modo de defraudar el interés público de tal magnitud, el Estado, acompañado del control social y parlamentario correspondiente, constituya una empresa pública que permita tener un papel importante en el comercio exterior y en el funcionamiento de la cadena alimentaria, que todos sabemos que nos da muchos dolores de cabeza, porque todos los meses tenemos un índice de precios de los alimentos que están por encima encima del promedio. Así que para varias cosas nos podría servir una estrategia de esa naturaleza. Y si no, bueno, la hacemos, lo que pasa es que las ofertas que están dando vuelta, lo que hacen es ampliar el control de Dreyfus, de Cargill o del propio Glencore en el control del comercio exterior argentino.
Bueno, a eso iba. ¿Lo ves posible? Veo que han firmado una carta solicitando esto, transformarla en una empresa pública no estatal, pero ¿lo ves posible? ¿Ves posible? ¿Hay voluntad en última instancia política de realizar esta transformación?
Mirá, en los que firmamos esto, muchos somos parte de la coalición electoral gobernante, muchas de las fuerzas que intervienen, de los 14 partidos que forman el Frente de Todos, y la verdad que siguen llegando firmas de adhesión de distintas experiencias del sector agropecuario argentino.
¿Esto debería pasar por el Congreso? ¿Es una resolución ministerial?
Mira, puede implicar varias cosas. Lo primero es que hay que abrirle la puerta a discutirlo. Seguramente requerirá de algunas definiciones que tienen que pasar por el Parlamento, así como también otras definiciones de otros organismos del Estado que debieran en todo caso constatar los delitos cometidos por Vicentín. Uno de ellos es el caso de la aduana. Hay una multiplicidad de denuncias de la aduana de San Lorenzo sobre el tema de la subdeclaración de exportaciones de Vicentín, y creo que al demostrar ese delito, así como también la Unidad de Información Financiera, debería observar qué fue lo que pasó, por ejemplo, con esta venta que se hizo poco antes de entrar en default, qué pasó con ese dinero, a dónde fue, ver qué pasa con esa empresa que tiene Vicentín acá en Santa Fe, en Uruguay y en Panamá, que básicamente es una empresa que le permite colocar estos recursos en una guarida fiscal. Son todas cuestiones que hay que investigar, además como paso previo para que además los dueños de Vicentín deban hacerse cargo de alguno de los muertos que en materia de deuda han dejado. O sea, tampoco acá es cuestión de que la sociedad se cargue con una deuda que no le corresponde. Acá hay que garantizar que no se extranjerice el comercio exterior, que quienes cometieron las tropelías que Vicentín hizo se hagan cargo de afrontar el endeudamiento que tomaron, y en ese marco avanzar con la creación de una nueva empresa pública. Condiciones hay, se puede hacer, creo que hay un consenso muy amplio en una dirección de esa naturaleza, y bueno, esperemos que haya espacio para discutirlo.
Bueno, quiero hacerte una pregunta que tiene que ver con la cuarentena, pero estoy casi segura que nos va a agarrar 7:30 el top de la radio, vamos a tener que ir a las noticias. Te hago una pregunta más sobre Vicentín y te voy a pedir o que te quedes un ratito más en línea después para escuchar las noticias juntos. Lo que quería saber es si en esta transformación de Vicentín hay posibilidades de juzgar a aquellos que prestaron créditos de manera tan irresponsable como lo estás contando vos. Si el antiguo directorio de Banco Nación o de otras bancas públicas que también intervinieron en darle créditos a Vicentín pueden ser juzgados. ¿Hay pruebas suficientes como para darles una responsabilidad penal?
Bueno, de hecho hay una denuncia penal ya presentada por un particular en la justicia penal, la justicia federal, que está a cargo del juez Cercolini. Nosotros como banco hemos acercado toda la información de la que disponemos mostrando la irregularidad del caso. No tengo claro cómo fue la situación de los créditos de los otros bancos públicos, no sé cómo fue en el caso del Vice, del Provincia o del Ciudad, pero digo, en el caso del Nación, claramente Vicentín no calificaba para seguir tomando créditos desde el año 2018. Vicentín dejó de pagar en agosto del 2019, y a pesar de que no calificaba, por lo tanto no podía retomar el crédito, y a pesar de que dejó de pagar, en a partir de noviembre se le volvieron, de noviembre del 2019 se le volvieron a otorgar créditos que no debieran habérsele otorgado nunca. Y es más, bueno, existiendo garantías de una cuenta en dólares que Vicentín tenía en el banco y que hubiera permitido ejecutar la garantía y recuperar el crédito, porque en esa cuenta, entre agosto y diciembre, periodo en el cual Vicentín no pagaba, se acumularon casi 900 millones de dólares. Pese a esto, nunca se le ejecutó, no se le ejecutó los dólares que tenía en la cuenta para recuperarlo. O sea que las irregularidades del directorio pasado.
Quédate un minuto sí. y lo redondeás.
Continuamos con Juego de Damas.
Bueno, le agradecemos a Claudio Lozano que se haya quedado unos minutos en línea. Estaba explicando que sí, que efectivamente desde el punto de vista de la documentación que hay y existe en el Banco Nación, bien podría iniciarse una causa a los responsables. Pero lo que quería, Claudio, y por eso quería que te quedes en línea un poquito más, tenía que ver con esto que seguramente va a anunciar el presidente en un ratito nada más, que es la extensión de la cuarentena, y lo que vienen machacando muchos sectores en el sentido de que, bueno, la economía se cae por la cuarentena. Se cae por la cuarentena si uno mira qué es lo que pasa en el resto del mundo y en otros países donde no ha habido una cuarentena como en la Argentina. ¿Qué es lo que uno puede decir?
No, la cuarentena es el único instrumento del cual disponemos con eficacia para, de alguna manera, combatir el virus en un contexto donde no hay tratamiento y donde no hay vacuna. Y el caso de la Argentina, que es un caso donde teníamos teníamos un sistema sanitario devastado, ahora tenemos un sistema sanitario que se ha recompuesto en parte, aunque sigue siendo frágil, y la cuarentena temprana en la Argentina no solo tiene que ver con controlar la evolución del virus, sino también tener tiempo para recomponer el sistema sanitario. Y creo que además ha sido sumamente exitosa en el sentido de que hoy hay un 90% del territorio de la Argentina que está bastante bien. Tenemos algunos focos claves que están acá en el área metropolitana, un poco en Córdoba, Chaco, pero digo, la verdad que en general las cosas han andado bien, y en todo caso economía, lo que sí es cierto es que esta pandemia produce un impacto deleterio sobre la cuestión económica, y en esto la Argentina no es una excepción. Y la verdad que en lugar de discutir tanto cuándo termina la cuarentena, en los lugares donde está claro que estamos teniendo un avance del virus, la discusión central acá es cómo se transita la cuarentena. Para eso hay que reforzar los mecanismos de garantía de ingresos para el conjunto de las personas, y hay que garantizar los mecanismos que sostengan las unidades económicas y productivas para el momento en donde podamos terminar con esta historia, estemos en condiciones de recuperar con capacidad de consumo y con condiciones de producción un proceso de recuperación de la actividad económica. Así que me parece que es una mirada muy muy miope aquellos que colocan el problema en el tema de la cuarentena. El problema es la pandemia y el impacto que esto produce, que por otra parte también hay que decirlo, hay algunas cosas que la pandemia ha puesto sobre la mesa que ciertamente iban a venir incluso si ella no existía. La primera es haber desatado una situación de crisis a nivel mundial que estaba avanzando en términos larvados y que en todo caso se venía, aunque no se la quería ver, y que hoy está de manera manifiesta. No hay a partir de esto posibilidad de seguir pensando como se pensaba en una salida exportadora dinámica de la Argentina, porque el mercado mundial está en una situación de depresión, pero que de la cual no va a salir fácil luego de que se controle la cuestión del virus. Y por otro lado, me parece que la Argentina también, digamos, apareció con toda claridad ante los ojos de todos los niveles de pauperización, de informalidad, de hacinamiento, de falta de acceso al agua, digo, todo lo que está pasando, digamos, digamos, estaba claro por lo que ocurría en los países más desarrollados, que el virus cobraba la vida de los sectores más vulnerables, que en los países más desarrollados claramente son los mayores, pero que claramente en el caso nuestro, en el caso de América Latina y demás, son los pobres, y por lo tanto, cuando esto entra en los barrios vulnerables, hace estragos, como lo está haciendo, y ahí se ve con claridad todo lo que hace falta para terminar con la desigualdad en la Argentina, que debiera ser una de las prioridades centrales a partir de hoy, digamos, y a partir del momento en que salgamos de esto.
Claro, igual uno cuando ve que hay 40 millones de desempleados hoy en los Estados Unidos, se da cuenta que la pandemia, con cuarentena o sin cuarentena estricta, golpea a todos por igual, y algunas economías como la Argentina, que ya venía muy castigada, por supuesto se resiente. Bueno, Claudio, gracias por tu tiempo.
No, al contrario, Luisa. Gracias por llamar.
Hasta pronto. Claudio Lozano, director del Banco Nación.